Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, llévanos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues sabemos que cuando un papá o una mamá empieza a tratar de enseñarle a hablar a su niño, pues intenta como corregir sus monosílabos o sus balbuceos, más o menos en palabras con sentido, palabras inteligibles. Por ejemplo, empieza a decirle pues, que repita papá o que repita mamá, y el niño va pues aprendiendo a decir lo que debe. Y Dios ha hecho una cosa semejante con nosotros, porque somos pues más, digamos, incapaces de hablar o de rezar como debemos. Y Él nos ha querido enseñar desde el Antiguo Testamento, desde hace muchos siglos, poniendo en nuestra boca las palabras que debemos decirle. Y esos son los salmos. Los salmos son la palabra de Dios, que es oración del hombre. Palabra revelada, palabra divina que nos sirve para hablarle adecuadamente y expresarle correctamente lo que debemos. Y a veces no es que nosotros pues como que sintamos lo que estamos diciendo, sino que en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de sentirlo o educarnos para sentirlo. Dice el Catecismo, en Cristo los salmos no cesan de enseñarnos a orar. Como si dijera, esto es lo que diría Cristo, y si tú lo dices, estás aprendiendo a orar. Si lo dices, estás aprendiendo a tener como el sentido o el contenido correcto de tu interior y por lo tanto de tus palabras. Pues hay muchos salmos que nos hablan de la sed que debemos tener. Por ejemplo, el Salmo 62 que dice, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti está sedienta mi alma. Señor, todo mi ser te añora como el suelo reseco añora el agua. Pues la verdad es que yo no tengo mucha sed de Dios. A lo mejor tengo sed de otras cosas, pero pues muchas veces no tengo la sed que debo tener, no tengo la sed de Dios. Y dice el Catecismo, pues rézalo en Cristo. En Cristo te enseña a orar. Podría decir, Señor, yo quisiera que mi alma tuviera sed de ti. Yo quisiera que mi alma estuviera como una tierra reseca, que estuviera anhelando que llegara tu agua, esta agua que salta hasta la vida eterna. Yo quisiera que mi ser, todo mi ser, te añorara. Vamos a pensar que el Señor quiere como educarnos nuestros deseos y decir, pues ojalá eso es lo que tuvieras. Y ten cuidado de que mantengas tu sed, es muy bueno que tengas esta sed de Dios. Porque a veces puedes intentar saciar tu sed en algunos lugares que no son los adecuados, no son los debidos. Y podrías intentar saciar tu sed, por ejemplo, en charcas del camino, como en compensaciones. Podrías intentar saciar tu sed con agua de mar, que te va a dar más sed. A lo mejor te la calma por un momentito, pero después la sal que tiene el agua te aumentará terriblemente tu sed. Y si bebes en charcas del camino, si bebes en cualquier cosa como que parece que satisface tus ansias, al rato, pues como puede pasar si bebes agua contaminada, vas a tener una infección intestinal, vas a tener un daño en tu salud. Y por eso el Señor dice, bebe donde debes beber, bebe y haz que tu sed sea más grande. Y para eso, pues, lógicamente tenemos que decir, no tengas otras cosas que te parece que te sacian, sino que haz más profundo tu deseo, como tu carencia, y haz que aquella búsqueda realmente sea siempre lo esencial. Inténtalo con todas tus fuerzas, con todo tu tiempo, con toda tu intensidad. Papa Juan Pablo II, como sabemos, San Juan Pablo II comentó los salmos, y cuando comentaba este salmo, el salmo 62, dice, pues empieza citándolo en latín: Deus, Deus meus es tú, siti vinte anima mea, te desideravi caro mea, mi carne, mi ser completo te desea. In terra deserta, et árida, et inacuosa, sic in santo apparuit tibi. Si la oración se hace deseo, sed y hambre, porque implica el alma y el cuerpo. Como escribe Santa Teresa, sed, me parece a mí, quiere decir deseo de una cosa que nos hace tan gran falta que si nos falta, nos mata. Parece un trabalenguas. Sed, me parece a mí, quiere decir deseo de una cosa que nos hace tan gran falta que si nos falta, nos mata. Y así es, porque pues si no tenemos saciada esa sed, jamás vamos a tener la verdadera felicidad, jamás vamos a tener la verdadera paz del alma. Estaremos inquietos hasta que nuestra alma por fin descanse donde debe y se libere de otras cosas que la están pues como encadenando, o que la están distrayendo, o que le están dando pues falsos remedios, tantas mentiras, tantos señuelos o tantos espejismos. Pues el hombre es un ser sediento, el hombre es un ser de deseos. Pues el Salmo nos dice, desea esto, educa tus deseos, desea estos verdaderos pues manantiales que saciarán tu sed y que te darán la vida eterna. El que tenga sed, decía Cristo, que venga a mí y beba, y entonces efectivamente saltarás de la vida eterna, se llegará a donde debe. Pues decía este pensador y escritor alemán Goethe, decía, todo deseo en el hombre es, en el fondo, un deseo de Dios. Parece que deseamos otras cosas. El problema es que vamos siendo engañados y nos presentan pues, como pues falsos remedios. Y al final podemos preguntarnos, ¿qué tanto deseos tienes de Dios? ¿Vas teniendo más deseos de Dios? ¿Vas educando tus deseos? ¿Cómo puedo aumentar mis deseos? Pues auméntalos a base de quitarte otros. A lo mejor se te han ido metiendo deseos un poquito tangenciales o falsos, y tendrás que decir, empieza un proceso de purificación, de ascética, de penitencia, y ve quitándote aquello que te ocupa tu tiempo y tu mente. Y después ve llenándote de lo que tienes que llenarte, de la vida de oración, porque acabará siendo pues lo único que hagas en la eternidad. Nada de esta tierra nos llevaremos. Por eso San José María, en un punto de forja, en el punto 66, dice una frase pues muy sencilla y muy profunda al mismo tiempo. Dice, Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a amar. ¿Qué voy a hacer cuando voy a orar? Pues voy a llenarme. de otro, de la presencia de otro. Voy a buscarlo, a encontrarlo y a amarlo, hacer experiencias de encuentro con todo mi ser, con todo mi deseo, porque quiero hacerlo, quiero meterme en, pues en ese contacto que a lo mejor no lo tengo porque vengo de mucho ruido y de mucho corazón ocupado, y de mucha distracción, pero vengo a orar y entonces vengo a amar, vengo a dejarme amar. El Padre en su carta del 14 de febrero dice, cita otra frase de San José María que dice que hemos de procurar que la gente sienta la atracción de Jesucristo. Pues lógicamente si no la siento yo, si no tengo yo este deseo porque tengo otros, porque mi corazón está ocupado, pues está muy difícil que yo haga que otros sientan la atracción de Jesucristo, el único que sacia todos los deseos de todos los corazones, de todos los hombres, de todos los tiempos, el único que no defrauda, el único que no es mentira, como los señuelos que presenta el demonio, por ejemplo, en esas cosas falsas del New Age y del Reiki y de tantas cosas que parece que proporcionan la felicidad y acaban, en definitiva, acaban trayendo al enemigo, acaban que aquella gente se enrede con el demonio. Pues sentir la atracción de Jesucristo. Y por eso decía, mi manera de orar, mi manera de estar frente al Señor puede adquirir muchas formas, pero en definitiva al final es que me deje amar y que lo ame, como tú en mí y yo en ti. Ya la oración no es cuestión de hablar mucho o de pensar mucho, sino de amar mucho. Y después, ¿en qué me servirá? Pues hay muchas maneras, una oración de petición o una oración donde medite o una oración vocal, todo me sirve. Pero quizá la que más nos ayude en este sentido es aquello que la teología espiritual llama la oración de quietud, o también se llama oración de simple mirada. ¿Qué viniste a hacer? Nada. ¿Cómo que nada? Pues nada, no vine a hacer nada. ¿Qué estás haciendo? Pues aquí estoy sentado. ¿Qué estás haciendo? Estoy en quietud. O estoy en una simple mirada. Y se ejemplifica de muchas maneras. A nuestro padre le gustaba el ejemplo del perrito que está a los pies de su amo. Otros lo comparan con el vuelo del águila, que es un vuelo circular, que está dando vueltas y vueltas y vueltas. Parece que no hace ningún esfuerzo y realmente no lo hace porque está como simplemente dejando que lo lleve el viento. Dice Boylan, el autor del libro de Dificultades en la Oración Mental, ¿cuántos actos mudos de amor y de admiración no hace una madre cuando se sienta al lado de la cuna de su hijo? ¿Cuánto dice en silencio a su niño cuando ella lo estrecha entre sus brazos? No le dice nada, pero le dice mucho. Incluso en la amistad humana y aún en el amor humano son de por sí conocidas las elocuencias del silencio, la rica expresividad de una mirada, o de una sonrisa, o de un beso. Pues también en nuestras relaciones con Dios podemos en ocasiones decir todo lo que Él quiere que le digamos en silencio y reposo. Oye, ¿tú, te gusta pasarte ratos largos sentada sin hacer nada en la presencia de Dios, como llenándote, como captando pues eso, su simple mirada, y tratando de responderle con tu mirada. La contemplación. Y si pues, es que mi alma tiene sed de ti, yo lo único que quiero es saber si tengo más sed, porque no tengo nada. Me he quedado sin pensamientos y sin silogismos, a lo mejor también sin propósitos. Pues simplemente estoy contigo, estoy llenándome. Y por eso nos dice el Salmo, a ver si aprendes a decir esto: Señor, mi alma tiene sed de ti, yo estoy como una tierra reseca, nada me calma, nada me llena, no soy plenamente feliz, no te tengo del todo, sé que seguiré buscándote, sé que tengo que aprender todavía más a amarte, sé que tengo que acabar por ser uno contigo, sé que mi vida es un continuo unificarme en esa exclusiva dirección o en esa centralidad. Y a lo mejor este ejercicio tan sencillo, que no puede ser más sencillo porque realmente no se trata de que seamos muy inteligentes o de que llevemos unos libros muy gruesos, nada, simplemente de que tengamos pues esa conciencia de estar ahí. Dice el pseudo Dionisio: en cuanto a ti, ejercítate sin cesar en las contemplaciones. Abandona los sentidos y las operaciones intelectuales. Se nos trata ahorita de que razones. Todos los sensibles y los inteligibles, todas las cosas que son y las que no son. Y con un impulso sobrenatural ve a unirte tan íntimamente cuanto te sea posible a aquel que está por encima de toda sustancia y de todo conocimiento. Lo que estamos haciendo es buscando a Dios, que está por encima absolutamente de todo pensamiento, de todo conocimiento. Con la absoluta y libre salida de ti mismo, no estés en ti, y de todas las cosas, habiéndolo dejado todo y habiéndote desvinculado de todo, serás elevado al rayo sobrenatural de la tiniebla divina. Estamos en la fe, que es una oscuridad, en el misterio de Dios. Estamos tratando de, con la ayuda del Espíritu Santo, de las gracias que nos obtiene María, pues estar en el misterio de Dios, que no es cualquier cosa, es pues aquel que está por encima de toda sustancia y de todo conocimiento. Y lo que está queriendo, como nos dice, es que tengamos sed de Él, para que pueda saciar nuestra sed, para que nos lleve al amor, o sea, a la identidad con Él. Dicen que en el siglo XIII hubo en el norte de Europa una floración de mujeres con gran vida espiritual. De hecho, el Papa Benedicto hizo a una de ellas doctora de la Iglesia, que son poco conocidas: Santa Gertrudis de Helfta, Santa Hildegarda, Santa Matilde de Magdeburgo. Y lo que enseñaban era pues la mística del corazón. La teología del corazón llevaba a la valoración del amor como acto fundamental, casi único, del cristiano. Siglo XIII, el siglo de las universidades, el siglo de pues de todas las órdenes religiosas que se dedicaban a años y años y años a estudiar, a la escolástica. Estas mujeres decían pues que las razones del corazón están por encima de las razones de la mente. Y tuvieron pues algunos hechos extraordinarios, milagrosos, que lógicamente no vamos a tener nosotros, pero sí son como muy elocuentes para, pues, ¿cómo es? Para tratar de entender pues qué quiere Dios, o sea, en el fondo, qué le importa a Dios, qué le interesa de nosotros. Si un día Jesús se apareció a Santa Gertrudis, le tomó el corazón de su pecho y lo metió en el suyo. Cuando se lo devolvió a su sitio, estaba resplandeciente como una llama. había perdido todo lo caduco e impuro. Se había convertido en puro resplandor del amor divino. A tanta unión que físicamente le puso el corazón de Gertrudis en su corazón y lo encendió, lo purificó. Unos decenios después, Santa Catalina de Siena, que iba también por esa misma línea, también a Santa Catalina Jesús le arrancó el corazón y luego le puso el suyo, un poquito distinto, ¿no? A Santa Catalina le dio el corazón de Jesús. Entonces la santa le decía: Jesús, te amo con tu corazón. Pues es la cumbre del desarrollo de la vida de la gracia. El alma llega al estado de perfecto amor, en donde ama con el mismo amor de Dios, con su espíritu. Pues ese es el deseo de Dios, que en su esencia es amor, y lo que quiere decir: oye, pues tú también corresponde amándome, y para eso tienes tantas cosas. En primer lugar, lógicamente, la Eucaristía, el poder unirte físicamente a su corazón, que está en el cuerpo de Cristo. Pero después, en todo nuestro espacio interior, en todo nuestro mundo mental, decimos que tengo que hacer estos ejercicios de encuentro, de purificación, de atención. Pues porque lo que se trata es eso, y si no lo consigo, pues tendré que irme un rato al purgatorio a que me purifiquen de mis escorias, y mi corazón puede estar en el encendimiento del amor. Pero si tengo una vocación así, una vocación de contemplativo, pues tengo que decir, pues por ahí voy, por lo menos por ahí debo ir, por ahí debo de tener mi sed, por ahí debo de hacer que efectivamente mi alma, que está muy reseca, no se vaya a empapar de otras cosas, porque pues puede llenarse de cualquier otro líquido y pues no va a ser bueno. A lo mejor la va a convertir en una tierra estéril, porque ya no va a poder dar ninguna planta, como a veces pasa cuando, por ejemplo, cae petróleo en una, pues no sé, en un terreno. Pues ya que toda esa tierra se limpie del petróleo, pues pasarán a lo mejor siglos. No, tiene que tener lo que debe, el agua viva. Por eso Jesús pues tiene ese símbolo de su corazón abierto, como diciendo: bueno, pues aquí está, ojalá que se animen, o sea, no tengan miedo. Lleguen a mi interior, hagan ejercicio de identificación de su corazón con el mío, tengan mis sentimientos, pues vean las cosas, no sé, como las ve María, que las ve siempre con un corazón inmaculado, con un corazón lleno de amor a su Hijo. Y entonces el Señor efectivamente podrá hacer grandes cosas. Si esta persona pues ha entendido, me pertenece, puede actuar en cada uno de nosotros. Formamos un solo viviente, somos uno en Cristo. Esa es nuestra vocación, estamos centrados, se ha puesto nuestra vida ahí, y nuestra atención y nuestros anhelos. Y entonces estamos teniendo cada vez más la atracción de Jesucristo, porque quitamos las otras atracciones y nos quedamos pues con nuestra única agua. Y vamos pudiendo hacer que los demás también la tengan, sientan la atracción de Jesucristo. Ahora que la gente pues siente tantas cosas o da tanta importancia, bueno, pues que sienta lo que debo sentir. Pues este es el Salmo 62. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma quiere tener más sed de ti. Ayúdame a tener más sed de ti. Señor, todo mi ser te añora. Quiero añorarte más. ¿Qué necesitaría quitar para añorarte más? ¿Qué me ocupa? ¿A quién me he vendido? ¿O de quién soy? ¿A quién le pertenezco? pues son los cantos del Antiguo Testamento que los cristianos han de entender que brotan del corazón del verdadero David, Cristo. Es el canto nuevo que la Iglesia tiene para dar el tono, como para no desentonar, sino no vais a cantar otras cosas. Entona este canto o reza con estas palabras y entonces alabarás a Dios del modo correcto y le pedirás lo que realmente debes pedirle. Te estarás uniendo a la liturgia celestial que sigue salmodiando, que sigue cantándole a Dios, Cristo total, cabeza y miembros. Pues es bonito ver cómo María, cuando habla, pues está como llena de expresiones bíblicas, como pasaba antes, que la gente pues aprendía todas las ciencias a través de la palabra de Dios. Si sabía leer, aprendía leyendo la Torá. Bueno, pues el Magnificat está lleno de estas expresiones, de expresiones bíblicas. María, que está como penetrada de la palabra de Dios, pues agrada que nosotros podamos apreciar más y hacer nuestro y decir, bueno, ¿y esto cómo me lleva, cómo me ubica? Pues en esta realidad que ha tenido Dios como pues la misericordia de decir, voy a poner en tus labios lo que debes. Yo tengo sed de ti. Mi sed de ti antecede tu sed. Es el primero soy el primero en buscarte. Por eso la Beata Teresa de Calcuta le daba tanta devoción a esa frase de Jesús: vence la cruz, tengo sed. Pues si tienes sed, qué raro que tengas sed. Pues tengo sed de la correspondencia de tu sed. No tengo sed de tu agua que me puedes dar, que nos pide como a la samaritana. Pues que María nos consiga estas gracias, que nos va a decir, ¿qué tengo que quitar? Seguramente tengo cosas que quitar, porque no comparte. Y es una exclusividad de pertenencia la que quiere de mí y que con su gracia pues se la podré dar. Te doy gracias, Señor, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.